Podthinkers, podcast para los amantes de la lectura. De la mano de Andrés Karp. Podthinkers, el podcast de libros que perjudica gravemente la ignorancia.
Hola a todos, bienvenidos otra vez más a Podthinkers, el podcast de libros. En esta segunda temporada, en este tercer episodio, vamos a hablar con Alex Granados. Aquí tengo toda la bio, que es muy larga, pero más que todo, este muchacho se ha dedicado al tema de NFTs, que es el futuro. Ha dicho, aquí estoy, aquí está el libro. Es una guía fundamental, creo, para empezar a entender de qué va el futuro. Cosas tangibles, porque al final, en esto que va la tecnología, nos está pasando que todo lo vemos muy a futuro y esto ya se está tangibilizando. Y nada, Alex, muchas gracias por aceptar la entrevista.
Muchas gracias a ti por invitarme y por comprar el libro.
Sí, sí, que no se diga, que no... Aparte, como lo he comprado, siempre se lo digo a otros autores, como yo, me gusta comprarlo, ¿no? Porque así puedo hablar libremente, decir, mira, no me ha gustado o... Uh-huh. Te voy a sacar los colores, lo sabes.
Sí, sí, adelante, yo perfecto.
A ver, una cosa básica, a mí me gustó que es... Al final, para muchas veces este podcast lo escuchan directivos, empresarios. Entonces, me gustaría un poquito que nos expliques rápidamente qué es blockchain, o sea, una explicación sencilla de lo que después va a derivar el tema de NFTs.
Bueno, no sé si hay explicación sencilla para blockchain, pero lo voy a intentar hacer lo más sencillo que se pueda, ¿vale? Bueno, básicamente, es un poco como lo explico en el libro, todo el mundo sabe lo que es un servidor, más o menos, ¿no? Y al final es eso, es un ordenador que puede estar pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que almacena información de cualquier tipo, ¿no? Puede ser como el ejemplo que pongo en el libro, puede ser pues tus emails, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Si, por ejemplo, un hacker, pues, o cualquier otra persona, ¿no? Cambia esa información, ¿no? Imagínate que tienes un email de una persona y de repente ese email ahora es, lo hackea y ahora es otro contenido, ¿no? Pues un poco el problema que se plantea, ¿no? Con el tema de los servidores en general, ¿no? Que, pues, cualquier persona puede modificarlo y al final siempre estás confiando en una institución, ¿no? Como puede ser el banco, ¿no? Que toda la información sea veraz, que esté bien. En una institución como puede ser el Estado, ¿no? Siempre estás confiando en alguien, en un tercero, que se dice. Entonces, con blockchain, lo que se hace es un poco tener la información en lugar de un servidor, estar a tiempo real en muchísimos servidores, por así decirlo, que no se llaman así, pero bueno. Y que además hay un sistema de verificación por el cual dejamos de confiar en estas instituciones o en terceros, ¿no? Al final, para pasar a confiar en la tecnología, simplemente. Entonces, esa información, digamos que no se puede cambiar. Entonces, pues de ahí ha salido Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Digamos, un sistema en el que es dinero digital, por así decirlo, que nadie puede cambiar, ¿no? O sea, la información es totalmente transparente y bueno, pues sale información de transferencias, etcétera. Y esto luego se empieza a aplicar a los NFTs, ¿no? Pues, oye, si se puede hacer con el dinero, ¿por qué no hacerlo con bienes intangibles como puede ser pues, una parcela digital, etcétera? Entonces, pues es un poco la definición muy a
grosso modo, ¿no?
A grosso modo y demasiado simplificada, pero bueno.
Sí, no, porque al final es la base tecnológica que está detrás de todo lo que vamos a hablar durante el libro. Más que todo para que los oyentes tengan esa pequeña línea de decir, ok, vamos a descentralizar la verificación de las cosas. Una cosa que no tenía pensado preguntarte, pero visto lo visto, te quiero preguntar, es, claro, en esta época de inteligencia artificial y tal, la veracidad va a ser creo que lo más importante hoy en día, o en el futuro, la veracidad de la información y de los datos. Entonces, ¿esta parte tecnológica tú piensas que va a tener la palabra?
Totalmente. Justo es algo que he estado pensando mucho últimamente y es el tema de, a ver, si tú utilizas un NFT, ¿no? En este caso, para verificar algo digital, o sea, o la blockchain al final, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que en una época en la que nos vamos a meter, que no vamos a saber lo que es verdad o lo que es mentira, ¿no? Con deepfakes, con todo esto, que cada persona, yo me lo imagino un poco así, ¿no? Como que cada persona tenga su propia verificación, en este caso utilizando una wallet, no sé si me estoy metiendo demasiado técnico o no, pero bueno. En el que cada contenido que suba, pues lo pueda verificar, ¿no? En el sentido de esto lo he creado yo y verifico que es verdad. Porque es que cualquier persona con hackeos, con mil movidas y con la inteligencia artificial, es que se puede ir muy, muy de manos, ¿no? O sea, es que imagina que, por ejemplo, hackeen, yo qué sé, la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos y con inteligencia artificial hagas un deepfake, ¿no? Y subas un vídeo y pues puede ser una locura, ¿no? Pero si, por ejemplo, todo eso estuviera verificado con blockchain también, siempre y cuando no hayan llegado a la verificación de esa persona, a la wallet, pues tiene muchísimo sentido, ¿no? Entonces puede que veamos un uso por ahí.
Claro, a mí el miedo que me da, y también justo escribí un artículo el otro día sobre esto, uh-huh. Era el ok, en una sociedad avanzada tiene todo el sentido. Y así todo, como sociedad avanzada que somos, nos comemos el 80% de la fake news.
Uh-huh. Total, sí, sí.
En una sociedad que esté menos avanzada tecnológicamente, ¿podremos derrocar un gobierno?
¿Qué quieres decir exactamente? O sea,
claro, pero... o sea, tú ahora mismo tienes una noción de que es un blockchain, tienes una noción de deepfake en una sociedad avanzada tecnológicamente, pero en una sociedad más tercermundista o menos avanzada, el vídeo lo puedes dar por bueno.
Total, total.
No llegas a la verificación. Uh-huh. O sea, si ahora mismo no lo hacemos con las noticias, tú la noticia que vas te la comes como venga. O sea, la noticia no la contrastas con nada. Uh-huh. Si nosotros ya lo hacemos, si somos vagos en ese sentido de verificar noticias, claro, con un deepfake, no sé hasta qué punto...
No, o sea, 100% que ahora mismo es una locura lo que puede ocurrir con todo esto, ¿no? De hecho, había gente que decía que seguramente, yo qué sé, la Tercera Guerra Mundial lo mismo la ha provocado un deepfake, ¿no? O algo así. O una revolución o lo que sea. Y por eso digo, es una locura. Pero por eso mismo, el tema de blockchain es muy interesante aplicado a esto para, pues bueno, que siempre y cuando se haga de una forma que la gente lo pueda entender fácilmente. O sea, pues joder, por ejemplo, si ves Twitter... ahora ha cambiado, ¿no? El tema está justo cambiando, pero ¿sabes quién está verificado por simplemente tener un PNG, ¿no? Pues si pudiéramos introducir la tecnología blockchain de una forma parecida, ¿no? Que simplemente tenga un check de algún tipo y la gente lo pueda reconocer fácilmente, pues oye, pues es muy interesante para noticias. Eso siempre se va a dar, ¿no? O sea, noticias fake y todo esto, al final depende mucho de las fuentes y bueno. Pero si tú ves que, por ejemplo, digamos que tiene una doble verificación, ¿no? En el sentido de que se lanza un tweet va asociado a un NFT o va asociado a algún tipo, claro, de verificación blockchain, pues oye, pues es que tiene todo sentido el mundo, ¿no? Entonces, veremos, porque es lo que dices, ¿no? Que al final es complicado porque a día de hoy hay muchas herramientas para ver si algo es real o no, ¿no? Aunque es cada vez más complicado. Y mucha gente directamente por vagancia o lo que sea, pues no lo comprueba, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? O sea, al final, todo el tema de blockchain tiene muchísimo potencial y como tiene tanto potencial, es difícil ver exactamente dónde puede tener más éxito, ¿no? Sí que hay unos cuantos casos de los que hablo en el libro, como pues el tema de ticket y todo esto, de tickets y todo esto, ¿no? Pero bueno, la verdad, ya te digo, con el tema de inteligencia artificial es como que de repente tiene también mucho sentido todo esto.
No, totalmente. Y el tema es, ahora que estamos hablando un poco de blockchain, uh-huh. Y has dicho el término wallet, ¿no?
Sí.
Y yo creo que va a ser, bueno, realmente es algo que se va a normalizar y que creo que también es otro de los conceptos que la gente tiene que tener claro. Uh-huh. El tema de poseer una wallet para todo lo que es la web 3 y tal. Uh-huh. Lo mismo, aquí en el libro se habla, pero no se ahonda, se explica cómo crearla, uh-huh. y todo eso. me ha gustado mucho por eso, porque al final vas contando los pasos, ¿no?, que hay que hacer. ¿Y qué importancia va a tener la wallet en el futuro de Internet?
Bueno, pues para que no entienda qué es una wallet, o es la primera vez que haya escuchado hablar de ello, una wallet yo la defino un poco como si fuera... El concepto muy parecido a una cuenta de Google, ¿vale? En el sentido de que tú, por ejemplo, a día de hoy, porque Google se ha hecho casi un monopolio, ¿no?, gigante en Internet, puedes loguearte en cualquier app nueva o cualquier sitio web, ¿no?, con esta cuenta de Google, ¿no? En el sentido de que le das a conectar a Google y no hace falta ni una contraseña ni nada. O sea, directamente se asocia y entras. Pues una wallet es muy parecido el concepto, ¿no? ¿Qué pasa? Es como tu ID de usuario dentro de la blockchain, por así decirlo, y después loguear en todos los sitios que funcionen con blockchain, ¿no? Pues, por ejemplo, un marketplace de NFTs, es lo que se denominan dApps, ¿no?, que son aplicaciones descentralizadas, porque funcionan con la blockchain, ¿vale? Entonces, pues, cualquier tipo de web. Entonces, mola porque se genera un login que es como seudónimo, ¿no? O sea, ahí tienes, guardas su privacidad, no tienes que dar tu email, ¿no? Y bueno, pues no existe la contraseña, sino que tu wallet es como que lo contiene todo. Y al mismo tiempo, esta wallet, aparte de funcionar como un usuario universal, por así decirlo, también funciona como una especie de cuenta de banco, entre comillas, o caja fuerte, ¿no? Porque tú en esa wallet guardas tus criptomonedas y guardas tus NFTs, o sea, tus activos digitales de blockchain, por así decirlo. Entonces, pues mola el concepto, ¿no? Porque es como un todo en uno. Y de hecho hace poco, la verdad que tengo que investigar un poquito más, pero bueno, el problema que traen las wallets también es que es como que son muy binarias, ¿no? En el sentido que si te las hackean, en el sentido que si saben tu contraseña, pierdes, o sea, no pierdes el acceso para siempre, pero sí que alguien lo tiene para siempre, ¿no? Entonces, justo ahora habían sacado una actualización de Ethereum precisamente para crear sistemas para que esto no ocurra. Entonces es interesante, ¿no? Porque es un paso. Claro, tú le preguntas a una persona normal y dices, oye, si pierdes esta frase, que es la contraseña, ¿no?, esta frase semilla que se llama, si pierdes esta password, pierdes el acceso para siempre, ¿no? Y claro, es complicado.
Es acojonante.
¿No?
Es
para... Exactamente, exactamente. A mí, por suerte, nunca me ha pasado, ni me han hackeado ni nada, pero sé que a mucha gente le puede pasar y pasa mucho, ¿no? Y de hecho hablo de eso en el libro, ¿no? También del tema de las estafas y demás. Pero bueno, eso sería una wallet, básicamente, a grandes rasgos.
También hay una cosa que yo justo, mira, pregunté el otro día en Twitter lo mismo, que tú creo que contestaste, el tema de cómo se conecta la gente, ¿no?, a Internet. Porque yo creo que la parte básica tampoco la tenemos cubierta. Uh-huh. O sea, esto de cuando te conectas en un café o en un coworking.
Sí, ya me acuerdo.
Uh-huh. Esto de un VPN, que por ahí no está en el libro, pero sí que es verdad que como el paso anterior, decir, mira, si me voy a meter en todo esto, las conexiones tienen que ser seguras, mi ordenador tiene que ser seguro. Uh-huh. Son cosas que yo creo que también es eso. O sea, estamos avanzando muy rápido, pero el ABC anterior a creo que es bastante deficitario. O sea,
sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que, o sea, yo, por ejemplo, sí que, a ver, he tenido bastante interés en los últimos años en todo esto, entonces, como que me ha venido más fácil y natural, ¿no? Pero sí que hay gente que, claro, no tiene un conocimiento tecnológico, digamos, básico, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eso, prácticas básicas para que no te hackeen la cuenta del banco, ¿no? Ya no estamos hablando de wallets, estamos hablando de phishing, ¿no?, que se dice. Entonces, es complicado y yo lo entiendo que, claro, yo, por ejemplo, me conecto a un wifi que no es a un wifi que no es el mío, ¿no? Y sí que siempre uso un VPN porque, bueno, o sea, se consciente que pueden meterse en tu ordenador y pueden hacer mil cosas, ¿no?, y ver tu tráfico y todo. Entonces, claro, yo todo esto lo sé, pero sé que hay mucha gente que no. Y claro, eso también, digamos, que se enlaza con el problema de la adopción de ese tipo de tecnología, ¿no? Que claro, o sea, si lo piensas, el hecho de que ya haya tenido que sacar un libro para explicar todo esto, ¿no?, el tema NFT y todo esto, es muy indicativo de que es difícil que se produzca ahora mismo algún tipo de adopción masiva, ¿no?, en el estado que está la tecnología ahora mismo. Porque, claro, si tú tienes que aprender de todo esto, o sea, hay una barrera, ¿no?, de conocimiento para poder utilizar todo, es que a mí vale, ¿sabes?, que sé lo que es un VPN, que sé lo que es
Y a, o sea, estamos hablando también, quizás, de que nos haría falta una precuela.
¿En qué sentido precuela?
Una precuela al libro este, o sea, una
No. O sea, yo además en este libro no hablo de conceptos así extraños, más allá de tema NFT y tal. Yo siempre, o sea, cuando lo escribí tenía muy claro que quería hacerlo para que cualquier persona, o sea, incluso mi madre, ¿sabes?, pudiera entenderlo. Y creo que lo he logrado. Creo, ¿eh? O sea, no es...
No, está muy claro. El libro es... NFT, podría haber sido NFT, parte, no todo, pero una parte de For Dummies. De...
Sí, total. No sé si existe el libro todavía, ¿no? Pero total, sí. Entonces, yo sé que el libro no va a muchísima profundidad, pero tampoco era mi objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo era, genial, quiero que la gente entienda esto. Y bueno, pues eso, más o menos. Si tienes unos básicos de tecnología de... Sabes que es un servidor, por ejemplo, ¿no? Sí. Sabes que es internet, ¿no? Que yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe. Pues creo que es fácil de entender todo. Así que bueno.
No, y aparte de lo que te digo, yo... está muy chulo porque te va explicando todo el paso. Hay un gráfico que está muy chulo, que es lo de la web 1 es leer, la web 2 leer y escribir, y la web 3 es leer, escribir, poseer. Uh-huh. No, el concepto de que tú eres el dueño de tus datos... Cuando hasta hace poco era un bien de intercambio.
Total.
Y bueno, el modelo de negocio de toda la web 2.0 era el valor del dato, ¿no? Pero que no era tuyo. O sea, al final, solo ese cambio de paradigma va a costar total, bastante, creo que permeabilizar en el usuario final. No tú, porque eres un usuario avanzado, es el que está haciendo, ¿no? ¿Cómo piensas que puede ser esa adopción del poseer el dato, de que la gente sea consciente de que va a poder poseer su información?
O sea, por dar un poco de contexto, lo curioso con todo el tema este de Web3, que es básicamente eso, es como el siguiente paso del Internet, ¿no? Que hay gente que lo data un poco la creación de Bitcoin y tal. Digamos que lo interesante es que tú puedes tener eso, una wallet anónima, ¿no? Un usuario anónimo o seudónimo, mejor dicho, en el que digamos que los datos que das es simplemente la propiedad de lo que tienes, ¿no? O sea, como es transparente todo el tema de blockchain, pues la gente puede saber pues cuántos NFTs tienes y cuáles tienes, ¿no? Puedes saber, yo qué sé, si estás metido en una en un mundo virtual concreto, etcétera, ¿no? Pero no saben quién eres, ¿no? Entonces puedes jugar mucho con eso porque puedes decir, vale, pues este usuario va a ser para esto concretamente, ¿no? Esta wallet. Este otro usuario va a ser para esto. Entonces, mola porque yo trabajo en marketing, ¿no? Entonces, la gente de marketing puede seguir haciendo su trabajo, es decir, tú puedes centrarte en el público objetivo dependiendo de su propiedad, cosa que hasta ahora solo podía hacer una empresa internamente, ¿no? Pero ahora se puede hacer externamente. Al mismo tiempo que tú sigues guardando tus datos en el sentido de que tu persona, ¿no? A nivel general, o sea, los únicos datos que das es tu propiedad, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante en ese aspecto.
Sí, en el sentido que Alex no estaría unido. O sea, yo sé la propiedad, pero no que es de Alex, sino que es del profile 328.
Exactamente. Y igual, puedes loguearte a 1000 sitios sin tener que dar tu email. Y eso es uno de los mayores puntos, más importantes para mí de todo el tema de Web3. No sé si me he desviado tu pregunta, si me la puedes repetir.
A ver, si yo me la acordase no te la repetiría. Pero no, pero realmente...
Era el tema de adopción, ¿no? Me decías que cómo...
Claro, de cómo va a bajar. O sea, de al final, esto mismo que decías tú, a mi madre... El día que tenga que tener una wallet de Web3 y que es realmente cuando se adopta la tecnología, o sea, adoptamos rápido con pandemia todo lo que son videoconferencias y tal. ¿Esto cómo lo ves para que sea permeable?
Pues a ver, es un tema, la verdad, muy interesante y que he hablado muchas veces, que, o sea, tú, por ejemplo, ves la IA ahora mismo, ¿no? O sea, ves ChatGPT, te metes al ChatGPT y ves los efectos directamente, ¿no? Es como, wow, puedo crear lo que quiera, puedo crear un post de un blog, puedo crear lo que quiera con este chat, ¿no? Y lo ves directamente. ¿Qué pasa? Que en blockchain, y esto quizás es también un problema de ego de la gente dentro de Web3 y de blockchain y todo esto, que es como que se habla mucho de conceptos. De hecho, yo hace no mucho estuve en un evento y... Y es como que te cabrea un poco, ¿no? Porque escuchas a la gente hablar, se supone que para el público general, y no paran de hablar de conceptos, que si tokens, que si DeFi, que si mil cosas. Y la gente no se entera de nada, ¿no? Entonces, una de las primeras barreras que hay ahora mismo para la adopción es precisamente eso, ¿no? Que se habla con conceptos, y la gente no entiende nada, ¿no? Y ya te digo que no sé si es por ego o no, pero la gente se pone a hablar de la tecnología. Pero se les olvida la parte más importante, que es la utilidad. Y eso es de primero de marketing, ¿no? Es esto cómo ayuda al usuario final. Esto cómo mejora su vida, ¿no? Y bueno, pues entonces creo que hasta que no haya una utilidad real que la gente diga, vale, o sea, esto es, ¿no? Para esto me sirve todo el tema este. No lo va a entender. Entonces, por ejemplo, tema privacidad está guay, pero es que a día de hoy la gente tampoco le da tantísimo valor, ¿no? La gente sigue usando Google, sigue usando Facebook, sigue usando Instagram, sigue usando todo esto, ¿no? Entonces, digamos que no es algo tan importante. Ahora, si tú, por ejemplo, le dices a alguien, oye, vas a poder comprar un inmueble en 2 minutos en vez de en un mes, entonces te dirá, ah, eso mola, ¿no? Eso está guay. Que también será un nicho, ¿no? Será el nicho de gente que compre inmuebles. Pero bueno, poco a poco se irá aplicando distintos nichos, ¿no? Y eso. O sea, eso, por ejemplo, es un caso de uso muy, muy interesante, ¿no? Porque lo que digo, te ahorras esa institución gracias a blockchain, ¿no? Que es en este caso son los notarios, como ocurre en España y tal. Y como ya nos fiamos de la tecnología, pues nos ahorramos eso, nos ahorramos firma, nos ahorramos tal, en 2 minutos se compra un piso, ¿no? Pues, por ejemplo, caso de uso muy interesante, ¿no? Entonces, esas son utilidades que están muy guays, pero depende, claro, de la regulación y depende de mil cosas más. Entonces, para resumir la pregunta, o sea, o la respuesta más bien, es eso, necesitamos utilidades que mejoren la vida del día a día de la gente, básicamente.
O sea, casos tangibles, ¿no? Que al final digan, mira, en el día a día esto lo estoy usando para esto, para aquello otro.
Total.
Y entonces, ya tengo, aquí vamos para dos lados, es pregunta de... muy sencilla, ¿qué es un NFT?
Sí, porque estamos hablando aquí de NFT, blockchain y tal. Y
bueno. Del sexo de los ángeles. Entonces, al final, ¿qué es un NFT?
Vale, yo lo defino de una manera bastante simple, yo creo, y es como si fuera un CD virtual y un ticket, ¿vale? Es como un CD virtual porque tú en NFT le puedes, digamos, enlazar cualquier tipo de archivo, igual que tú lo metes dentro de un CD, ¿no? En su día, un USB, pues eso, puedes meter un PDF, puedes meter un JPG, un PNG, un GIF, lo que se te ocurra, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que, cuando se genera este NFT, este CD virtual, se genera, como se hace en la blockchain, se genera un ticket totalmente único, una matrícula, ¿no? Y entonces, digamos que esto es lo que lo hace único, ¿no? Esta matrícula que se genera en la blockchain. Y por eso tú podrías tener 2, entre comillas, CD virtuales con el mismo archivo, pero como no tiene la misma matrícula, ¿no? Pues nunca serían iguales, ¿no? Por eso se habla de tokens no fungibles, que quiere decir que son totalmente únicos, ¿no? Entonces, eso sería un NFT. Entonces, con esto, pues lo puedes usar básicamente, o es lo que nos permite tener propiedad digital. ¿Para qué puedes tenerlo? Pues eso. Pues imagínate tener una gorra, ¿no? En formato NFT. De un videojuego, ¿no? O sea, por ejemplo, se está aplicando en tema de videojuegos, ¿no? Poco a poco, claro, como en todo. Igual, imagínate asociarlo en el NFT con una escritura, ¿no? De una casa. Lo generas, ya es un bien virtual, ¿no? Y igual, pues puedes comprarlo y venderlo y eso tiene su consecuencia en el mundo físico, ¿no? Igual, podrías usarlo como un ticket, ¿no? De un evento. Y revenderlo si quieres, etcétera, ¿no? Y está verificado, te quitas el problema de las estafas de las reventas también, ¿no? Entonces, usos tiene miles y ya te digo, pues es súper interesante, ¿no? Porque es una tecnología que puede usarse para muchísimas cosas.
Bueno, a mí me interesó mucho la parte de los libros, ¿no? Total. De cómo se está aplicando al mundo del libro, porque realmente, claro, al final todas estas tecnologías lo que hay que ver es cómo en cosas tradicionales se aplican sin perder sentido. Porque al final, no sé si estás viendo, también hay cosas que se hacen por hacer o no. Decir, ¿en qué punto piensas en algo que pueda aportar valor NFT en algo tangible? Tú que has visto tanto.
En OTAN, o sea, te refieres al mundo físico, ¿no?
Sí, al mundo físico. Es decir, mira, en mi día a día, ¿en qué cosas tú piensas básicas que podría valerme un NFT?
Bueno, pues hay dos o tres cosillas. Bueno, ya te he dicho tema sí, de ejemplos, muebles, sí. Total. El tema de tickets, ya te digo, soluciona el problema de la reventa, lo cual es un problema bastante importante, ¿no? La gente compra entradas, se cree que son verdaderas, no lo son, y luego pues hay problemas, ¿no? Eso también es otra... Y luego encima, además, como es tema de blockchain y todo esto, puedes... al final es código, ¿no? Entonces tú puedes hacer que en la reventa hay gente que compra una entrada por 100 euros y luego la vende por 1000, ¿no? Pues puedes hacer que eso no se pueda hacer jamás, por ejemplo. Entonces es un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que estoy ahora, que se llama Frameit, estamos aplicándolo a los creadores de contenido, ¿no? En el sentido de que como un NFT es interoperable, ¿no? Por su naturaleza, es decir, cualquier aplicación que funcione con blockchain lo reconoce, ¿no? Entonces es una de las cosas guays. Igual que reconoce tu usuario, ¿no? Cualquier aplicación de estas, también reconoce tus activos, ¿no? Y de esa forma son interoperables. Pues nosotros, por ejemplo, lo estamos aplicando al tema de creadores de contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo piensas en plataformas como Twitter, Instagram, etcétera, si te banean, o sea, tus seguidores desaparecen. O sea, ya pierdes la pista total, ¿no? O sea, como no tengas un CRM, ¿no? Para emails y todo esto, es decir, una newsletter, es la única forma de tenerlos, o sea, tener esa base de datos propia, ¿no? Para ti. Sin embargo, con todo el tema de NFTs, de blockchain y todo esto, por ejemplo, un creador de contenido que ya es, o sea, son. O sea, ya se ha hecho, ¿sabes? Nosotros lo estamos intentando aplicar al mainstream, por así decirlo, podría localizar a sus mayores fans. Imagínate saber quién es tu 1% de mayores fans, ¿no? Gracias a una colección de NFTs, por ejemplo. De forma que haces una especie de álbum o incluso una marca, ¿no? Imagínate, yo qué sé, Pokémon, ¿no? Haces un álbum digital y gracias a que coleccionen tu álbum entero, significa que esos son tus mayores fans, ¿vale? Entonces, gracias a ello le das acceso a recompensas. O sea, es como que tener esos NFTs son una llave. Y oye, pues es un caso de uso más, ¿no? En el sentido de, da igual en qué plataforma estés, siempre vas a saber que esos son tus seguidores, ¿no? Y vas a poderte comunicar con ellos. Porque está en la blockchain esa información.
O sea, que sería como una capa de abstracción. Uh-huh. Da igual la tecnología, da igual el canal, uh-huh. Tú podrías tener una capa de abstracción para poder, imagínate, tienes Instagram, TikTok, YouTube, tal, tú tendrías una capa, ¿no?, intermedia, uh-huh, con NFTs para poder, ¿no?, capturar el usuario de valor, ¿no? Digo, si lo explico bien, ¿eh? Dime tú si...
Sí, no, tal cual. O sea, la idea es que tú, por ejemplo, puedas irte a cualquier otra aplicación y... tengas traqueado quiénes son tus mayores fans, ¿no? Y, joder, pues puedas usar un chat en una aplicación o te vayas a otra, ¿no? A, yo que sé, a un YouTube, digamos, que funcione con blockchain y también, ¿no?, que sean tus seguidores y tal. Pues es un poco la idea, ¿no? El tener como creador localizado a tus mayores fans. Entonces, es otro uso, ¿no?, que estamos un poco trabajando. Y la verdad que usos mil, ¿no? O sea, por ejemplo... Bueno, me has dicho más tangibles, porque estaba aquí ya pensando en...
No, pero porque ese es el problema, que enseguida pensamos más allá y yo a veces, muchas veces pienso, digo, mira, el día que ferretería... Mira, yo cuando empezó todo el redes sociales, uh-huh, todo el mundo decía, no, Dell ha vendido 10 millones de dólares por Twitter, estoy hablando de 2008 o por ahí, uh-huh, ¿no? Y yo decía, hostia, cuando yo vaya a Ferreterías Manolo a decirle que venda por Twitter... Uh-huh. Voy a tener un problema. Porque no yeah. ¿Sabes? Entonces, al final, también, aparte del hype, por eso es difícil, lo que tú decías, es difícil implantarlo porque hay que explicarlo de una forma de cómo puedo aportar valor en cosas, yo qué sé, en loyalty. Uh-huh. ¿Sabes? Todo lo que son recompensas y tal, yo creo que ahí hay un hueco. Pero en todo, ¿eh? Para el supermercado, para la gasolinera, ¿no? Podría uh-huh ser una colección.
Total. De hecho, bueno, te doy otro uso más tangible. Al final, el sector del lujo es uno de los... ese tipo de cosas siempre se mete el primero, por así decirlo. Entonces, otra cosa que han hecho, por ejemplo, una marca de relojes que es Bulgari, lo que hicieron fue lanzar como, no sé si eran 12 relojes, en plan totalmente exclusivos, ¿vale? Y tenían un QR que estaba asociado a un NFT de cada reloj. Es decir, que es como tu certificado digital de que es un reloj original de Bulgari. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es una forma de hacerlo. ¿Que también los podrías hacer físico? Sí, pero guarda tú, ¿no? Durante 20 años, durante 15 años, un papel, ¿no? Una caja o lo que sea, pues es un poco más aburrido, es más... es peor, ¿no? Porque al final o se rompe o lo pierdes o etcétera. Pero de esa forma... O, sí, total. Entonces, de esta forma lo guardas digitalmente, ¿no? Entonces, esto se ha hecho ya con bastantes artículos, ¿no? Por ejemplo, zapatillas y tal. Y es otra forma también, igual, de evitar la falsificación, ¿no? Que es, al final es un problema en el mundo del lujo, en el mundo de los tickets, etc.
Claro, y aquí esto todo me parece genial. Yo soy aquí abogado del diablo, ¿eh?
Sí.
Claro, pero yo tengo una empresa y todavía no me has hablado de costes y del famoso gas fee. Porque claro, todo me parece fantástico, te veo bien, pero ¿qué me va a costar la broma?
Bueno, pues todo depende de la blockchain que utilices, ¿vale? Hay muchísimas blockchains, o sea, ahora mismo hay, es que es una burra.
Bueno, primero, perdón, blockchain. ¿Qué es el gas fee?
Sí, total. Pero bueno, el gas fee al final es una tasa, o sea, igual que además ya a día de hoy no es así, ¿no? Pero igual que cuando hacías una transferencia de banco te cobraban 1 euro, 2 euros, ahora en Europa es gratis, básicamente, pues digamos que en blockchain es parecido, ¿no? O sea, cada vez que tú, digamos que añades, subes información a lo que es la nube de la blockchain, por así decirlo, o la blockchain, digamos que tienes que pagar un poco por esa información, ¿no? En el sentido de que, al final, la blockchain se mantiene de que mucha gente, muchos usuarios estén cediendo sus ordenadores para que se guarde la información ahí, ¿no? Entonces, tu forma de aportar a esto es que cada vez que subes información en forma de transacción, pues eso, pagues una cantidad, que es X, ¿no? Y depende de distintos factores, como la cantidad de gente que haya usando, que quiera hacer transacciones al mismo tiempo, etcétera. Entonces, eso es lo que serían las gas fees. Ahora, depende de cada blockchain, pues hay unos precios u otros, ¿no? Y depende del el uso que tengan, etcétera, y por la eficiencia que tengan y muchísimos factores. Al final, las blockchains así más mayoritarias ahora mismo son, sobre todo, Ethereum. Ha sido la más, es la líder, por así decirlo, en todo este tema. Y luego hay otras más secundarias como Polygon, ¿no? Que también Polygon, por ejemplo, está bastante, bastante arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ethereum, pues es bastante caro. O sea, creo que bajó algo más y tal, y ahora que hay menos, digamos, hype, ¿no? Con todo esto. Y yo qué sé, por ejemplo, crearte un NFT, ¿no? Pues yo qué sé, es que puede ir desde los 5 o 10 euros hasta los 100, es que depende mucho del momento, ¿no? Pero en Polygon, por distintas, por cómo funciona la blockchain, etcétera, pues es súper barato. O sea, lo mismo te cuesta 1 o 2 céntimos crear un NFT o incluso menos, ¿no? Entonces, pues es otra cosa que también tiene que ver con la adopción, ¿no? En el sentido de que si tienes que pagar por cada movimiento que hagas, pues eso obviamente es una locura, ¿no? La gente no va a estar dispuesta a hacer eso. Pero en blockchains como Polygon, que por ser así como por tener otro sistema y tal, pues hacen que sea muchísimo más barato, ¿no? Y pues mira, incluso Facebook en su día, que luego ya se ha, digamos, retractado un poco de todo el tema de NFTs, la incluyó, ¿no? Y la implementó en su plataforma en Instagram. Entonces tú, por ejemplo, podías enseñar los NFTs que tenías en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las gas fees, básicamente.
No, porque al final, lo que te digo, muchas veces, cuando tienes que adoptarlo, decir, yo voy y me siento con un directivo y digo, mira, vamos a hacer una colección de NFTs. Y bueno, lo puede flipar o no flipar, como marketer se lo puedo vender o no vender. Pero claro, cuando viene el tema de la parte del coste, es donde todavía cuesta venderlo, ¿no? Porque al final son proyectos que o lo hacen grandes marcas, pero con marcas un poco más pequeñas todavía la rentabilidad es complicada.
Total.
Una cosa es al final cuando se genera todo esto del NFT, de los proyectos, para nosotros los de marketing es otro canal más, otra forma más de fidelizar. Uh-huh. Dime dos, tres cosas que tú pienses que un departamento de marketing puede utilizar NFT, ¿no? Para una empresa, ¿en qué cosas básicas para comenzar? O sea, si yo soy una marca, da igual de lo que sea, elígela tú. Uh-huh. Dos, tres cosas que el NFT me podría aportar valor. Piensa que estás hablando con un directivo.
Vale. ¿Okay? Bueno, la primera que te diría es que al final esto va de la mano de lo que he dicho del 1% de fans y todo eso, ¿no? Pero al final lo que se hace en muchas marcas es, digamos que dar acceso, o sea, primero traquear a tu comunidad, ¿no? Como les doy un NFT, aunque sea gratis, ¿no? Y, pues bueno, ya sé que toda esta gente al menos tiene bastante interés, ¿no? Pero lo que se está usando mucho también es para votaciones de cosas relacionadas con las marcas, ¿no? Por ejemplo, incluso Porsche hizo esto hace poco. Imagínate que tú por tener mi NFT, ¿vale? Como cliente, puedes pues votar cosas sobre la marca. Imagínate, todos los años donamos un 2% a asociaciones benéficas y por tener el NFT pues vais a decidir a qué asociación se va este año. Por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de, pues oye, de forma que también no das pie a que se metan bots, ¿no? Que ese es el gran problema que hay también, sino que todo está verificado porque es una persona, un NFT, blockchain, todo, ¿no? Pues no hay bots, ¿no? Entonces, pues puedes evitar que haya mala praxis, ¿no? Y todo esto, pues, por ejemplo, es un caso. Luego también, bueno, por ejemplo, o sea, sobre todo va de la mano de la fidelización, ¿no? O sea, por ejemplo, Starbucks también lo ha hecho hace poco, ¿no? Ha creado un sistema de loyalty, ¿no? De con NFTs y tal. Entonces, es súper, súper interesante. Al final, pues bueno, es una forma. Ellos decían que el sentimiento que da la propiedad digital, ¿no? De los NFTs, es como que no pueden haber hecho con una tarjeta de estas físicas, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas un poco.
No he levantado la manito, o sea, escúchame. Yo cuando levanté la manito esa es que te está yendo, no. Pero está bien porque, ¿sabes lo que pasa? Que es tú cuando vas y te sientas con... a ti te ha pasado, ¿no? Cuando te sientas con directivos y dices, mira, vamos a hacer esto de NFT. Y entonces alguno decir, no, pero mira, yo prefiero las tarjeticas de plástico, uh-huh, que le puedo poner un diseñito y... Pero al final, claro, el problema que tenemos es que tenemos el tarjetero lleno. Uh-huh. O sea, total. Nosotros de tarjetas vamos llenos. Uh-huh. Entonces, el NFT al final también te soluciona muchas cosas del día a día. Entonces, claro, esto que tú dices no me parece, ¿sabes?, tan alocado decir toda la parte de loyalty, toda la parte de tal. Aparte de que a nivel tecnológico ya puedo segmentar mi público, uh-huh, porque es el que es capaz de, primero, de tener una wallet y segundo, de poder tener su NFT, ya es un tipo de cliente, de early adopter, que lo puedo tener segmentado ahí, ¿no?
Total.
O sea, que no en ese sentido no te preocupes. Que yo
creo es que como que se me ocurren muchas cosas. Luego, por ejemplo, pues imagínate, he dicho el tema del login, ¿no? Con la wallet, pues imagínate que por tener un NFT en una web concreta, pues yo que sé, que te montes con WordPress, puedes dar acceso a contenido exclusivo, ¿no? Por ejemplo, cursos exclusivos solo para los que tengan X NFT, ¿no? O contenido behind the scenes, que se dice, ¿no? Pues eso, muy exclusivo, solo a estas personas. O sea, al final es que son tantas las posibilidades, ¿no? Que es que al final es echarle imaginación, ¿no? Con todo lo que puedes hacer. Otra gente, por ejemplo, por poner otro ejemplo de así más reciente y tal, hicieron un crowdfunding con los NFTs, ¿vale? Lanzaron, no sé cuántos fueron, no sé, 3.500 NFTs y montaron un, bueno, están en proceso de montar, pero financiaron un restaurante exclusivo, ¿vale? Por el cual tu NFT es tu membresía. Es decir, sin NFT no entras al restaurante, es un club privado, ¿vale? Entonces, lo financiaron lanzando solo los NFTs y ahora están en proceso ya de construirlo, y están acabando de construirlo y tal. Y bueno, pues eso. Por ejemplo, es una membresía, ¿no? De por vida, básicamente. Entonces, pues es que al final, ya te digo, sobre todo, sí que es verdad que de la mano de lo exclusivo está muy relacionado los NFTs, ¿no? Es, pues eso, el 1% de fans, un club exclusivo al que solo puedes entrar por tener este carnet, ¿no? Digital. Entonces, al final, yo creo que va mucho por ahí, por eso el sector de lujo se ha metido tanto, ¿no? Pero vamos, luego tiene también muchas otras aplicaciones, como decía, el tema de inmuebles, tickets, tal. O sea, al final todo lo que tenga el riesgo de falsificación tiene mucho potencial que entre por ahí la tecnología.
Sí, yo sabes que donde lo veo también en... El otro día estaba pensando para recursos humanos.
¿En qué sentido?
Al final, bueno, cuando tú tomas las entrevistas, todo el mundo sabe, bueno, esto está hecha la ley y hecha la trampa. Uh-huh. Cuando vas a los portales de empleo, la gente le da a clic a todo. Y los que ponemos los empleos también le damos de clic a todo.
Sí.
Sabes que las ofertas tienes que hacer 300 cosas.
Sí.
Y todo, ¿sabes? Al final todos nos mentimos. O sea, el inglés intermedio, ¿no? De toda la vida.
Sí.
Entonces, al final, cuando entra la persona a trabajar, el problema es que hay cosas que ha marcado que no puedes verificar.
Uh-huh.
Entonces, yo sí que lo veo aquí en el sentido de que ciertas certificaciones que estén metidas en blockchain o en NFT, ¿sabes? Que tengas tus certificados que tengan una mínima trazabilidad.
Total. De hecho, hay muchos certificados que bueno, es simplemente un PDF, ¿no? O sea, es que ni siquiera es físico. Es un PDF que pone tu nombre y poco más, ¿no? Entonces, eso con Photoshop es que en 2 minutos lo tienes, claro, falsificado, ¿no? Entonces, sí que tiene mucho sentido por ahí. Sé que, por ejemplo, hay una escuela... relacionado con tema web 3 y tal en España, que se llama BitLab, que si no recuerdo mal están haciendo esto ya, tema de certificaciones con NFTs de títulos, ¿no? Y bueno, ahí sé que hay alguna que otra institución que la ha hecho. Entonces, totalmente, es súper interesante. Incluso imagínate que haya una aplicación, ¿no?, que funcione con blockchain, que te genere un currículum con todos los NFTs, claro, de certificaciones que tenga directamente, ¿no?
Es por que ejemplo. Sería el copón.
Entonces, totalmente, o sea, es súper interesante.
O sea, lo que te digo, que al final, en un mundo donde todo es fakeable, me gusta el concepto, pensar que lo habéis escuchado aquí primero, ¿eh? Fakeable. yo creo que esto del NFT y bueno, blockchain y NFT por defecto, puede ayudar a tomar decisiones más certeras, ¿no?
Total.
Bueno, después, bueno, el tema de seguridad ya lo hemos tocado, el tema de, bueno, cómo saber, claro, cuando tú te pones a invertir, decir cuáles NFT son buenos, cuáles son malos, qué plataformas son buenas, claro, al final tú unes tu wallet, ¿no?, lo que estuve leyendo, aquí es un poco, ¿no?, de qué opinas tú, cómo es la forma sencilla de saber qué es lo bueno, ¿no?
Al final casi es un poco de sentido común, ¿no? Pero bueno, yo cada vez que y hablo un poco también de esto en el libro, ¿no? Cada vez que miro, yo que sé, un proyecto del que quiero comprar un NFT, sea quien sea, ¿no? Pues ves un poco, pues eso, quién hay detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de ese proyecto? En plan, son gente que son avatares anónimos y de los que no sabes absolutamente nada. O son, yo que sé, un cantante súper famoso, ¿no? Pues ese es el primer paso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo que anónimos evitar siempre, o sea, 100%, porque un anónimo en este mundo es que puede irse con todo el dinero de alguien, o sea, de hecho ha pasado, ¿no? Y no hay básicamente consecuencias, porque es tan difícil ver quién está detrás, ¿no? Es básicamente imposible. Entonces, pues bueno, eso es lo primero que diría, ¿no? Que cualquier cosa que vayas a comprar o lo que sea, que... Si ves a alguien que es anónimo, 99% seguramente sea una estafa, ¿sabes? Y luego, por otro lado, si no son anónimos, pues ver qué más ha hecho el equipo, ¿no? En plan, el equipo detrás. Pues, oye, lo mismo, han montado otro proyecto que fue muy bien, que es genial o lo que sea, ¿no? Y la gente está súper contenta. O lo mismo, lo otro que hicieron, pues lo abandonaron y le dedicaron un mes, no cumplieron ninguna promesa, ¿no? Y al siguiente proyecto a ganar más dinero, ¿no? Entonces, esto también es un factor a tener en cuenta. Y luego, bueno, no he introducido aquí el concepto de smart contract, pero bueno, yo explico un poco, o sea, dentro de la blockchain, ¿no?, existen los smart contracts, y yo los explico un poco como si fueran carpetas de proyecto, ¿no? Y son una condición, o sea, son carpetas que son necesarias para crear los NFTs, básicamente. Son smart contracts, al final son líneas de código, es lo que son. Pero digamos que para un proyecto concreto. Entonces tú para generar tus NFTs, pues necesitas un smart contract, ¿no? Igual, para que haya un marketplace de NFTs, también necesitas un smart contract. Es una carpeta de proyecto, un conjunto de código para que funcione el marketplace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, si vas a un marketplace como OpenSea, ellos tienen una carpeta de proyecto genérica para todos los NFTs que se generan ahí. O sea, que hay, o sea, es que no te sé decir ni la cantidad de números que hay de NFTs ahí, porque es un número que no se puede decir, o sea, no existe. O sea, es tan infinitamente largo que no existe, ¿no?, de la cantidad de gente que ha creado NFTs. Entonces, pues si hay un proyecto que se genere en ese smart contract directamente, ¿no?, en, pues yo siempre evito ese tipo de cosas, ¿no?, porque además su futuro también va a ir ligado al futuro de una plataforma, ¿no?, de un marketplace. Entonces, pues es algo que también suelo decir, evitar siempre, básicamente. Y luego también, pues bueno, ver quién siga el proyecto, ¿no? Pues yo qué sé, lo mismo le sigue gente de confianza, ¿no?, gente que no sea de confianza, pues ver un poco, ¿no?, quién hay, ya no solo quién hay detrás del proyecto, sino quién siga el proyecto, ¿no? Es un poco ahí social proof, ¿no?, que se dice. Así que eso es un poco lo que me fijo, ¿no?, a la hora de comprar un proyecto o comprar un NFT de algún proyecto, básicamente.
Yo estaba pensando, digo, escucha, si esto hubiese existido hace mucho tiempo, el fórum filatélico hubiese tenido problema.
¿En qué sentido?
En el sentido que todo al final, como ya es todo más trazable, todo más transparente, llega un momento que para todo este tema de también compras colectivas, tal, estoy pensando, ¿sabes?, en posibles aplicaciones. Claro, como todo esto se basa en transparencia, ya es muy complicado, ¿no? O sea, es tan transparente todo que con poco que tenga uno una formación adecuada o tal, cada vez es más complicado que haya estafas.
Totalmente. De hecho, es un poco, digamos, el concepto detrás de las DAOs, ¿vale? Lo introduzco aquí así muy brevemente, pero bueno, una DAO al final es una, digamos que es un grupo de gente en el que sus recursos, digamos, económicos, ¿no?, están en la blockchain, entonces todo es trazable, ¿no? Imagínate una ONG a la que tú pudieras entrar o los miembros fueran, tuvieran acceso a través de un NFT, ¿no? Pues, y todo el dinero recaudado se queda dentro de la blockchain en forma de criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Y puedes ver a dónde va cada euro, ¿no? Porque está en la blockchain. Pues es un poco el concepto detrás de las DAOs. Todavía no está muy evolucionado, y sobre todo por las limitaciones que tiene, ¿no? De que al final, en el mundo actual tienes que pasar a dinero como euros o dólares, ¿no? Entonces ahí se pierde la trazabilidad. Pero bueno, ya van haciendo cosillas, ¿no? Y es interesante precisamente aplicado a eso, la verdad.
Y al final, he estado viendo todos los proyectos que hay, todas las herramientas que hay. ¿Cómo ves España en este sentido? ¿Cómo ves aquí el tema de la industria?
Muy mal. En España, puf. A nivel de, digamos, de usuarios, los hay. Pero a nivel más de público, ¿no? De gente que le interese todo esto, la verdad que hay más bien poco, ¿no? O sea, hubo ahí un boom en 2021 con todo esto, todo este hype que hubo de los NFTs y tal, ¿no? Pero en España, la verdad que en general, como además está un poco relacionado con el tema de inversión, ¿no? En cierto modo, porque está relacionado también con las criptomonedas y todo esto. En España, todo lo que sea relación con inversión es como que lo metes en un, sí, lo metes en una caja, ¿no?, y no sale de ahí. Es la caja de Pandora. Ya está, y olvídate, ¿no? Entonces, yo desde el punto de vista de empresa, por ejemplo, o sea, a nivel de clientes, en España hay poca cuota de mercado, ¿no? O sea, casi tienen más en, bastante más en Latinoamérica, ¿no? que en España. Y al final, digamos que el mundo más o la mayor parte de posibles clientes, ¿no? Y demás que hay en este mundo de mayores usuarios está en el mundo anglo, ¿no? Es el mundo en Estados Unidos, en Australia, en todo esto. Entonces, en España también, a ver, hay proyectos, o sea, los hay. Hay empresas que se dedican a cosillas y tal. Y bueno, hay empresas que, bueno, que joder, se mantienen, ¿no? Y incluso algunas de ellas han llegado a break-even, ¿no? Y están en un punto, pues oye, que se mantienen bastante bien. Pero yo desde la experiencia creo que en España al final está la cosa muy verde todavía, ¿no?
No hay masa crítica todavía para ser...
Es que depende del tamaño que tenga tu proyecto también, ¿no? Pero sí que a grandes rasgos yo diría que no. O sea, sí que ha habido un interés bastante importante, ¿no? En 2021 y ha habido empresas que se han metido y ha habido gente que ha comprado esto. Pero al menos en el estado actual de la tecnología, o sea, que lo mismo, lo mismo adquiere otra forma, ¿no? Y de hecho, digamos, es un poco una tendencia que está pasando en el sector, ¿no? Y yo soy el primero que estoy con esta tendencia, ¿no? Y es el hecho de que NFT ahora mismo es una palabra que tiene tantísima carga negativa por distintas razones y no te sabría decir incluso por qué, porque es como que ha ocurrido, ¿no? En el sentido de, relacionarlo con estafas, con mil cosas, ¿no? Que al final lo que se está tendiendo un poco es a llamarlos de otra forma, ¿no? Por ejemplo, Reddit, o sea, que es un portal súper conocido, lanzó NFTs de avatares, es decir, tú tienes tu avatar, ¿no? Y por tener el NFT, además totalmente gratuito, te daban unas, ¿cómo se dice? Es que me sale en inglés todo, unos perks, unas características o unas ventajas, yo qué sé, que se destaque tu comentario o distintas cosas, ¿no? En la plataforma. Y fue un total éxito. Y no llamaron NFT, no dijeron nada de esto, ¿no? O sea, hablaron sí eso de las wallets, muy brevemente, pero hablaban de caja fuerte o algo así. Hablaban de coleccionable digital y ya está.
Sí, coleccionable, ¿sabes? Esa es la palabra que yo estoy escuchando mucho.
Total, total.
Al final el tema de la evolución de NFT o de coleccionables digitales o tal, puede ser que haya dos vertientes. Una, la tecnológica, todavía hay muchas barreras de entrada. Y otra, la de algo que traccione. Imagínate, tú me dices, mira, voy a hacer unos NFT de Goya. O mira, tengo un amigo que es artista que se llama Felipao, que tiene sus NFTs y tal. Pero por ahí en España hay que hacer los NFT de la Isla de las Tentaciones. ¿Sabes? O sea, mi miedo es que el nivel que hay que tener para llegar a esto... O sea, un NFT yo lo veo en la King League. Quizás. Lo veo más cerca ahí que en una empresa todavía. ¿Sabes? O sea, veo que falta algo tractor que haga que la gente lo adopte, como pasó con la pandemia. La pandemia hizo que la gente empiece a hacer videoconferencias y teletrabajo.
Total, total.
Faltaría, ¿no? ¿Piensas que es? O es también, o sea, ¿en qué parte es de parte de la tecnología y en qué parte es de algo tractor?
No, es justo lo que dices. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Al final, es lo que decía al principio, ¿no? Necesitamos algo que a la gente le genere valor, ¿no? O sea, si por ejemplo lo que dices de Kings League, ¿no? Por ejemplo, si gracias a tener un NFT de la Kings League pudieras, yo qué sé, jugar un partido dentro de la Kings League, ¿no? Pues la gente diría, yo quiero esto, ¿no? Y da igual cómo se llame, da igual que lo llames coleccionable digital o... De hecho, ya te digo, yo desde un punto de vista de comunicación soy más... A día de hoy soy más partidario de no llamarlo NFT, precisamente porque es como que ya automáticamente hay gente que va a decir, puff, esto fuera, ¿no? Y ya te pierdes a muchos usuarios, ¿no? Solamente por la nomenclatura. Entonces, merece la pena no llamarlo así, ¿no? Para poder llegar a más gente. Pero bueno, o sea, al final, es lo que decía, que va a hacer falta algo que le genere muchísimo valor a la gente, ¿no? Y digan, vale, lo quiero por esto. Y luego eso, bajar la tecnología de forma que sea utilizable por cualquier persona. Igual que, y es lo que digo siempre, igual que tú para usar WhatsApp no necesitas aprender nada sobre mensajería, ¿no? O encriptado de datos o lo que sea. Simplemente escribes un texto y le das al botón. Pues eso tiene que ser exactamente lo mismo, básicamente.
Genial. Para ir redondeando, ahora te haré unas preguntas sencillas.
Dale.
Pero bueno, felicitarte por el libro, porque realmente te digo, es un buen inicio justamente para esta parte divulgativa, ¿sabes? Que yo esto, no sé si lo tienes o no, pero yo esto lo uniría a un canal de vídeos o de tal, de divulgativo, de donde... Yo creo que hace falta esa imagen de personas que lideren el cambio, ¿no? Y yo te digo, lo explicas súper bien. Entonces yo creo que bueno, te animo a que sigas en esta labor de divulgación, ¿no?
Muchas gracias.
Te estoy haciendo un par de preguntas que yo siempre hago a la gente para que te conozca y tal. Nunca he hecho esto con vídeo, entonces me siento raro en el hecho de aparecer en la pantalla. Porque siempre todo esto ha sido sin cámara y creo que va a ser el primero que voy a poder publicar con cámara.
Pues mira.
Entonces, no sé si es para que te alegres o para que...
No, perfecto, perfecto.
Entonces, a ver, si me puedes decir algún podcast y si escuchas algún otro podcast que nos puedas recomendar.
Sobre Web3, todo esto.
Realmente algún podcast que a ti te guste, ¿sabes? Que a ti, si escuchas podcast y si escuchas alguno que nos puedas recomendar.
¿Pero me refieres sobre Web3 o en general?
En general.
Bueno, pues la verdad que tuve una época de escuchar podcast casi diario. Ahora estoy un poco más, más como un periodo más de stand-by y tal. Pero, por ejemplo, si no recuerdo mal, la gente de Product Hackers, creo que es...
Sí, Product Hackers.
Sí.
Corti.
Tiene un podcast que mola mucho, de casos de éxito y demás, de enfocados a, bueno, al growth marketing y todo esto. Entonces, mola mucho. Luego también, para temas de creadores de contenido, está el podcast de Mumbler, ¿vale? Que también es una plataforma de...
De ellos mismos.
Sí, total. Y esos dos, la verdad que me los he escuchado bastante. Y así en general, puf.
No, está bien, escucha, con dos va bien, ¿eh? Escúchame.
Genial, genial.
¿Y libros?
Puf.
Más fácil, mira, el último libro que hayas leído.
Mira, te doy un par, ¿vale? Que me han gustado mucho. El último, además, que me he leído se llama Essentialism, o Esencialismo, supongo en español está traducido. Y me gustó muchísimo porque es un libro que es como que te cambia un poco la mentalidad, ¿no? Para ir a lo básico, a qué es lo más importante, ¿no? Porque al final estamos muchas veces haciendo mil tareas, mil cosas, y es como, vale, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué es lo importante, ¿no? Y para qué. Entonces, a mí me gustó mucho porque me dio un cambio de mentalidad total, ¿no? Respecto a esto, y me ha ayudado muchísimo, la verdad. Y de hecho, ahora hago poquísimas cosas comparado a lo que hacía hace un año y medio y tal, y muchísimo mejor, tengo muchísimo más tiempo. Es el último y el penúltimo que me leí que me gustó mucho. No sé si está en español, pero bueno, se llama The Almanac of Naval Ravikant, que básicamente, bueno, es una persona del mundo de startups en California y tal, en Silicon Valley, y que bueno, digamos que ya ha llegado a cierto nivel adquisitivo que ya es como que le da un poco igual todo y está en un punto más filosófico de su vida. Entonces te habla un poco de distintas vertientes de tu vida a un punto de vista filosófico, ¿no? En el sentido de... pragmático también, ¿no? De cómo, por ejemplo, yo que sé, es un poco título, digamos, vende humos, pero no lo es. ¿Cómo hacerte rico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te habla de, digamos, a nivel conceptual, de las cosas que necesitas para ello, ¿no? O, por ejemplo, cómo ser feliz, ¿no? Entonces, es un poco... O sea, ya te digo, los títulos son un poco así como parece vende humos, pero tiene mucho valor el libro y me parece muy interesante también.
Muy bien, pues lo veremos. Mira, con respecto al primero, yo hay un libro que leí también de ese rollo que me gustó mucho, uh-huh. Que hace muchísimo tiempo, el de Getting Real. Uh-huh. No sé si lo leíste.
Creo que no.
De 37 Signals, que fueron los que crearon Ruby on Rails, el framework. Uh-huh. Pues ese te va a gustar, porque habla de sencillez, ¿sabes? Para casi todo. Y la última pregunta, que es la que más me gusta a mí, es... ¿cuál es tu palabra favorita? Dice mucho de una persona esto, ¿eh?
Puf, no te sabría decir, ¿eh?
O sea, mira, imagínate, yo mi palabra favorita es la juxtaposición.
Okay.
¿Ok? O sea, una palabra que tú pienses que significa cosas importantes para ti.
Bueno, pues yo te diría libertad, sin duda.
Bien. En general, el concepto...
El concepto, sí. O sea, de hecho, yo, o sea, es como que yo enfoco toda mi vida a eso, ¿no? O sea, libertad en todos los aspectos. Entonces, para mí es una palabra que guía mucho, digamos, mis valores, quién soy y todo.
Perfecto. Escucha, tienes la libertad para pensarlo. Para decidirlo. Nada, Alex, darte las gracias por la entrevista. Te digo, el libro me ha parecido muy interesante. Es un primer acercamiento tangible al mundo del NFT, de la tecnología. Yo creo que esto puede abrir cabezas, que también, ¿sabes? Es importante. Y bueno, darte las gracias por el tiempo y la dedicación.
Muchas gracias a ti.
Okay. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Podsyncast. Hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsyncast. Muchas gracias a todos.